Quiero que abran sus Biblias en Génesis capítulo 1, perdón, capítulo 2. Y hoy vamos a cubrir versículos del 4 al 25. Y la verdad, un poco largo, pero quiero que prestemos atención porque cuando terminamos, por lo menos hemos leído, cuando terminamos con la serie, todo el libro de Génesis juntos, ¿verdad? Entonces vamos ahora al 2:4 y dice así, hasta el 2:4, de 2:4 hasta el fin del capítulo, dice así. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salió de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Ahí hay también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del mal y del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Y Jehová Dios, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Oh, hermanos, eso, la verdad, esto se puede leer siempre en la historia de cuentos de niños, ¿verdad? Libros, Biblias, en cuadros para niños, y se nota todas esas cosas. Pero es algo más profundo que eso, hermanos. Vemos aquí un resumen de la obra creadora. En capítulo 1 se ve el primer día, segundo día, tercer día, hasta los 6 días que Dios hizo eso, el otro. Ahora es un resumen con un poco más de descripción, un poco más de detalle, haciéndonos ver. Pero en estos detalles, y también comparándolo con capítulo 1, se encuentran unas verdades tremendas, hermanos. Entonces vemos que Moisés nos da un resumen de la obra creadora, y algunos dicen, pues no fue Moisés que escribió capítulo 2, fue otra persona. No hay ninguna base, no hay nada que justifique tal afirmación. Fue Moisés. Porque dice que capítulo 2 no es como capítulo 1. Sí, capítulo 2 nos da más detalles. En capítulo 1 es un perfil, en capítulo 2 está llenando el perfil. Entonces es muy importante entender eso. Primero vamos a ver aquí el primer hombre, versículos 4 al 20. El primer hombre. Todos sabemos que es Adán porque estamos aquí en la iglesia. Pero ¿saben ustedes? Muchos jóvenes y niños que nos rodean aquí en la ciudad no saben quién fue el primer hombre y primera mujer. Ya no saben. No saben porque les he preguntado. No saben. Increíble. Los que han visitado una iglesia tal vez, pero muchos ya no saben. Hay una ignorancia tremenda de las escrituras o en la sociedad. Pero bueno, primero sabemos que era Adán. Pero vemos aquí, hermanos, que cuando Dios hizo el hombre, no hay nada más valioso que vale más que un ser humano. Y breve, vamos a mirar muy rápido en Mateo, en capítulo 16, versículo 26. Cristo dijo, 16:26 de Mateo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Entonces, todo el mundo fuera de él, todo este planeta. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Oh, hermano, eso es la palabra de Jesucristo. Él sabe. Y el alma humana vale más que cualquier otra cosa, hermanos. Una persona aquí, sentada en esas bancas, vale más para el Señor que todo este mundo. Mira las islas bonitas de Hawái, piensa en Cancún, piensa en el Caribe, piensa en los volcanes, piensa en la catarata de Niágara, piensa en el Grand Canyon, piensa en las montañas. No se compara con una alma. Porque nada de todo este mundo fue hecho a la imagen de Dios, pero un hombre sí, una mujer sí. Entonces, muy valioso. Y aquí vemos primero versículos 4 al 7, su origen. Vemos aquí primero la condición del mundo antes de la creación del hombre, versículos 4 al 6. Okay, aquí dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Aunque fueron 6 días, dice el día, porque le dije antes, la palabra día puede también hacer referencia a un lapso de tiempo. Puede ser 1000 años, puede ser 6 días, puede ser el día. Como el día del Señor vendrá, dice la Biblia. Pero el día del Señor dura 7 años, hermanos. Duele a la Biblia. Va a haber el rapto, la gran tribulación, después el regreso. Pero se dice el día del Señor. No quiere decir que es un día de 24 horas. Cuando es, aquí dice en la Biblia, y fue la mañana y fue la tarde y fue el primer día. Ahí sí era un día de 24 horas. Pero aquí no. Y aún dice Pedro que un día para el Señor va a ser como 1000 años. O 1000 años, un día. Es nada más que, hermanos, es un tiempo. Es un espacio de tiempo. Y ahora vemos aquí entonces el origen, la condición del mundo antes. Versículo 4 al 6. Y versículo 5, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciera, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Déjenme decirles ahora algo, muchos piensan, hasta ahora yo, pero tengo que confesar, estudiando para esta serie, tengo que a veces pensar, si a veces me equivoqué, y aún no estoy seguro. Muchas veces pensamos que nunca había llovido hasta el tiempo de Noé. Que no hubo lluvia, era un vapor que subía. Pero si usted lee bien aquí, ve lo que dice. Si usted mira aquí en versículo 5, dice, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Puede ser que no hizo llover hasta que el hombre comenzó a labrar la tierra. Pero no sabemos. Pasamos por algo que nunca llovió hasta Noé. Bueno, no sabemos ahora, porque aquí dice, porque no había hombre que labrase la tierra. So, ¿cuándo es que comenzó a llover? ¿En el tiempo de Noé, cuando entró en el arca? ¿O después que el hombre fue creado y comenzó a labrar la tierra? Ahora, yo antes 100% estaba seguro que era hasta que Noé entró en el arca, pero estudiándolo bien, y después mirando a otros comentaristas, a mí que dedicado al hebreo, algunos dicen no, eso quiere decir que no llovió hasta que hubo un hombre para labrar la tierra. Entonces, puede ser que sí llovía antes de Noé, es que nunca se inundó la tierra como llueve ahora. pero no estoy seguro. Entonces ahora estoy compartiendo mis dudas con ustedes para que ustedes también se queden con las dudas, porque la verdad yo no sé, no estoy seguro. Si yo digo es uno al otro con toda certidumbre, con toda certeza, no, yo no puedo ahora. Entonces tengo mis dudas, pero más quiero compartir con ustedes eso. Y pues vemos aquí en versículo 6, sino que subió de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Ok. Pero había también ríos que regaba también. Por eso Dios hizo un río con cuatro brazos y eso formó el huerto de Edén. Pero vemos aquí también la creación del primer hombre en versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre, entonces, eso es interesante. Después de todo eso que hizo, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Hasta que Dios no le dio vida, no era un ser viviente, nada más era una masa ahí de tierra, de polvo con agua, como dice, era como en inglés dice clay o lodo. Pero hasta que Dios respiró, ya cuando Dios le dio vida, ya no era lodo nomás, era un ser humano, era un ser viviente. Porque Él es el autor de la vida, nuestro Señor. Entonces, eso es su origen. Muy fácil, está bien. Ahora su habitación. En versículo del 8 al 14. Dice el versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dios no sacó a Adán. Adán no fue formado en el huerto de Edén o en el paraíso, no. Él fue formado de la tierra, Dios preparó el huerto y después puso el hombre allí. Entonces nosotros pensamos que Dios ahí lo sacó de Edén mismo, Él formó a Adán, no. Tomen en cuenta, hermano, todo lo que se ve, el hombre es la obra maestra, el pináculo de la creación de Dios. No el Edén, no el huerto de Edén. Dios preparó el huerto de Edén para poner a Adán ahí dentro. El mundo entero no era, por ahora, donde Dios estaba interesado. Él dio un huerto especial, que era en Edén. Y aquí nos da la descripción. Ahora, de estos ríos, muchos no saben dónde están los primeros dos, pero sí los últimos dos. Es más o menos donde está Irak hoy en día. Entre Irak y Siria, donde está, por supuesto, toda esa violencia de ISIS y todo eso, ahí parece donde era ese huerto de Edén. Ok, ahora es puro desierto, es feo, acuérdame que hubo diluvio y todo cambió, pero según estas, esa es una posibilidad, es probable, pero no con 100% seguridad, pero es probable donde es Irak y Siria hoy. Es irónico, ¿no? ISIS, que es la República Islámica de Siria e Irak. Es interesante. Y nosotros vemos que parece que ahí donde era el huerto de Edén. Pero vemos ahora también algo importante. Dios le dio este lugar perfecto. Yo puedo comer de todos los árboles. Y si usted recuerda bien, siempre pensamos que en medio de este huerto estaba el árbol de la ciencia del mal y el bien. Y es verdad, pero había dos árboles en el medio del huerto. Había otro árbol. Si usted mira aquí, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso había el árbol de la vida. Él pudo haber comido de ese árbol, pero comió del otro. Porque Eva lo tentó. Y porque ella fue tentada por la serpiente. Ok, so vemos aquí su habitación. ¿Y por qué les digo eso? Y voy a hablar más de eso más adelante con el capítulo 3. Pero es muy importante entender, a veces pensamos que si cambiamos el ambiente, si cambiamos la sociedad, en vez de edificios destrozados, y vamos a poner edificios nuevos, calles muy buenas, buen servicio de luz, de todo, de gas, y la gente ya no van a ser... ya no van a ser viciosas y no van a estar robando y matando. ¿Y sabe qué, hermanos? Yo me acuerdo cuando yo vivía en Washington creciendo, había unos barrios bien feos y tumbaron todos los edificios y pusieron nuevos edificios para los pobres. Dentro de un año sería como nosotros, Los elevadores urinaban, los elevadores vomitaban en los pasillos, a puro crimen, armas, drogas, prostitución. Los elevadores mitad no servían, todo destrozado. ¿Por qué? Porque el ambiente nuestro no lo va a cambiar. El cambio no es de afuera hacia adentro, es de dentro hacia afuera. Si Dios quisiera cambiar Laredo en como Cancún, por ejemplo, o Hawái, qué hermoso sería, ¿verdad? Todos estarían muy contentos. No, estaría robando como quiera, matando como quiera, adulterando como quiera. ¿Por qué digo eso? ¿Qué mejor lugar podría una persona crecer que en el huerto de Edén? ¿Qué mejor lugar? Jugando con los leones y jugando con los lobos y comiendo una fruta acá, otra fruta allá. ¡Qué hermosura! Y ríos por todas partes regando. ¡Qué hermosura! Y como quiera, ahí donde nació el pecado. Y si tú crees que tus circunstancias cambiarían tu manera de ser, tú te equivocas. Por eso Dios nos quiere dar un corazón nuevo. Y vemos aquí también ahora que él era labrador del huerto, en versículo 15. Y aquí dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Él era guardián también de los animales. Era labrador en el huerto. Pero vemos que era su trabajo. Era dos cosas más que todo, es labrar y cuidar los animales. Pero no era un lugar caliente, con tanta humedad y tan incómodo, porque era un huerto perfecto que Dios hizo. Y el pecado no entró en el mundo todavía. No había huracanes, no había relámpagos, rayos que lo iba a matar o algo, nada de eso. Tenemos que ser labradores. Es muy importante entender eso. No olvides, porque en el fin del mensaje van a entender por qué eso es muy importante, ese punto del 15 al 20. Él era mayordomo de los animales en 18 al 20. Y usted ve aquí, hasta Dios lo trajo los animales. Aquí dice en versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los vivientes, ese es su nombre. Dios lo puso encargado. No, llama lo que tú quieres. Un león, es un león, es un elefante, eso, así es, así lo hizo. Ahora dice, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, es muy importante porque Dios le dio autoridad al hombre. El recuerdo que hemos visto era como un Dios, pero un Dios pequeño, un D minúscula sobre este mundo. Él era el supervisor de este mundo, el mayordomo. Entonces Dios le dejó nombrar los animales. Ahora, veamos todo eso, y yo quiero que vea que Adán, después, vemos su necesidad, en versículo 20, después que vio, hey, león tiene su pareja, el osa, el oso, el elefante con la de ella, el gato, la gata, el perro, la perra, hey, ¿dónde está mi pareja? Se dio cuenta, todo tenía pareja. Y después, vemos aquí, que Adán se dio cuenta que algo le faltaba. En versículo 20, ahí dice, en la segunda parte del versículo 20, dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Pero aquí vemos entonces el primer hombre, y es muy importante entender ahora por qué es que entró la mujer en el panorama. ¿Ok? Es muy importante eso. So, ahora vemos aquí el primer matrimonio, versículo 21 y 22, el primer matrimonio. En realidad, hermano, este pasaje bíblico contiene también la primera ceremonia nupcial. ¿Quién los casó? El Señor los casó. No había pastores, no había jueces, no había ni civil ni iglesia. El Señor los casó, no había nadie más. Entonces, la primera mujer, vemos aquí que el hombre fue formado de la tierra, del polvo de la tierra. La mujer no. Ella no fue formada de la tierra. Ella fue tomada del hombre. El hombre salió de la tierra, la mujer salió del hombre. Ahora, eso es muy importante, ¿okay? Porque aún miles de años después, el apóstol Pablo iba a usar este pasaje como una base para explicar que las mujeres no deben ser pastoras. Porque fue el hombre creado primero, no la mujer. Pero hay un rol para la mujer tan hermoso. Y la Biblia nos enseña aquí. Entonces vemos aquí que el hombre fue formado de la tierra, pero la mujer fue tomada. Fue una de las costillas del hombre. Ahora vemos aquí entonces la primera mujer. Segundo punto es la primera esposa. Imagínate, hermano. ¿No, otra mujer? No. Eva era mujer primero, no era esposa. Ella no fue la esposa hasta que el Señor la trajo al hombre. Cuando ella fue creada, era una mujer. No era esposa todavía. Usted mira bien aquí en capítulo 2, en versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras usted dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, no una esposa. Después que él hizo la mujer, dice, y la trajo al hombre. Esa palabra trajo es muy importante, porque eso es lo que define ahora el rol de la mujer. Ella va a ser la esposa de Adán. Y así es, toda mujer nace primero como niña y crece, y después, si se casa, se convierte en esposa. Toda esposa es una mujer, pero no toda mujer es una esposa. Es muy importante entender eso. Aún en Corintios habla de un llamado a ser solteros, a solteras y solteros, que tienen ese don del Señor, que no necesitan pareja, porque quieren seguir al Señor sin ninguna distracción y dolor, dijo Pablo. Porque, hermanos, estoy casado, amo mucho a mi esposa, ustedes están casados, aman a sus esposas, sus esposos, pero hay mucho dolor de cabeza en el matrimonio. ¿Ok? Y si usted cree que es cuando mis hijos crecen por fin, es cuando más comienza. Sigue la cosa. So, hay dolor de cabeza y de corazón en el matrimonio. Por eso Pablo le prefiero que evitarles molestias y dolores. Lea 1 Corintios 7. Pero si se casan, dice, no pecan. Van a sufrir, pero no pecan. Ahí está, en 1 Corintios, capítulo 7. Por eso Pablo nunca se casó. ¿Ok? Ahora, no que habla mal de nadie, no estoy diciendo lo que es, ¿ok? Pero Dios la trajo al hombre. Ahora sí, ya no era mujer nomás, era una esposa. Era la pareja que Dios había dado a Adán. Y no le dio dos o tres o cuatro, y no le dio un Aarón, le dio una Eva. ¿Okay? No era Adán y Aarón, no era Adán y cuatro o cinco mujeres, era un hombre y una mujer, Adán y Eva. Y hasta Cristo hizo referencia. En el principio no era así. Hablando de divorcio, que se van a casar. Y no era así. Ok, entonces. Y ahora vemos aquí también algo más. La Biblia dice. Ahora, el Señor trajo. Y es muy importante eso. La mujer al hombre. Y dice en Proverbios 18:22. Mira cómo dice Proverbios 18:22. Es muy bonito eso. Usted va a creer que estoy predicando el día de las madres, el día de los padres, y no es. Así comenzó la familia en Génesis. En capítulo 18, versículo 22 dice: 18:22, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Una esposa es una bendición para su marido. Ok, y hermanas también. Yo sé que es difícil creerlo, pero sus maridos también son bendiciones del Señor para ustedes, ¿ok? Por fe, créemelo, ¿ok? Entonces, ¿ok? Pero aquí habla del hombre que haya la esposa, no de la esposa que haya el hombre, ¿verdad? Pero se supone que dice a los dos, ¿ok? Y después vemos aquí algo más, algo interesante, en 19:14, Proverbios 19:14, dice: la casa y las riquezas son herencia de los padres. El papá y mamá puede dejar casas y herencias, todos los días pasa eso. Mas de Jehová la mujer prudente. Porque es la mujer sabia que derriba su casa con sus manos. Pero a la mujer prudente es de Jehová. Pues vemos aquí, hermanos, que Dios dio esta esposa a Adán. Dice, pues parece que no fue tan prudente. No, un momento. Dice la Biblia que Dios nunca da mujeres perfectas, ni hombres perfectos. Pero dentro de nuestras imperfecciones, hay unos más prudentes que otros. ¿Ok? Entonces es muy importante entender eso. Ahora, La primera esposa el Señor trajo al hombre y dice aquí, como hemos visto, el que hay esposa, hay el bien, y la mujer prudente viene de Dios. Esos dos están en Proverbios. Ahora quiero hablar de los primeros principios establecidos. O sea, que es un principio, es una ley espiritual que no se puede quebrantar. Como hay leyes físicas, la ley de gravedad. Nadie cae para arriba, todo cae para abajo. ¿No es así? Las cosas se oxidan, se deshacen con el tiempo. Son leyes físicas. Podemos prolongar la vida de algo, pero tarde que temprano todo se pone viejo y se deshace y ya no existe. Entonces, incluso en otros cuerpos. Pero los primeros principios bíblicos, espirituales, establecidos para el hombre, encontramos aquí en capítulo 2, versículo 23 al 25. Y es notable, ¿ok?, que de todos los principios y conceptos de la vida que han sido establecidos, uno de los primeros tiene que ver con el matrimonio. El primer principio estableció la responsabilidad del varón. En capítulo 2, versículo 5, que dice, en el fin, ni había hombre para que labrase la tierra. Y en el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Todo lo estaba Eva. En 19, y Jehová Dios formó pues de la tierra toda vez del campo y toda vez de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Era un trabajo del guardián de nombrar a los animales bajo su cuidado. Y versículo 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo. Entonces vemos aquí el primer principio establecido que Dios estableció tiene que ver con la responsabilidad del varón. Escúchame, estoy diciendo varón, no mujer, varón. ¿Por qué? Porque Dios, recuerda que le dije, siempre cuando Dios está en su creación, él deja siempre, está preparando todo para el hombre y deja siempre lo mejor por último. Por eso el hombre era el pináculo, la obra maestra de su creación. Pero aún el huerto de Edén era hecho para Adán, fue hecho para él. Pero veamos aquí entonces que Adán, antes de ser esposo, Adán era labrador del huerto. Antes de ser esposo, él era labrador. Adán no fue creado esposo, pero sí fue creado labrador, trabajador, obrero. Y si usted quiere saber una cosa, Dios trajo los animales a Adán antes que le trajo a Eva, a la mujer. ¿Sabe usted eso? Porque usted mira aquí en capítulo 3, en versículo 19, en el medio dice, y los trajo a Adán para que viese cómo les había de... Dios trajo todos los animales, estaban haciendo desfile, y Adán lo estaba nombrando. Por eso lo dice en capítulo 1, nada más que Dios formó los animales y formó a Adán y ya. Pero quiero que entiendan una cosa. Eva no fue hecha en el sexto día. Sí fue en el sentido que estaba dentro de Adán, pero no fue sacada y traída a Adán hasta muchos, tal vez, meses después. Dice, ¿cómo tú sabes? Hermanos, si ahora con la extinción se ha extinguido ciertos animales que ya no existen, antes del pecado, imagina todos los animales que había, todos los pájaros, y Adán nombraba uno por uno. Sin duda tardó mucho tiempo. Y Dios quería enseñarle algo con eso. Por eso trajo los animales antes que a la mujer, al hombre. Para hacerle ver que él tiene una responsabilidad antes de ser marido, que sea un labrador, que sea un buen guardián, que sea un buen mayordomo mío, antes que le entregue a una mujer. Tardó tal vez, yo creo, meses, personalmente, yo no puedo comprar, no creo en un día para pasar todos los animales. No es posible. Así como Dios trajo los animales dos por dos a Noé en el arca, Dios trajo los animales dos por dos a Adán para ver lo que le iba a nombrar. Y tardó mucho, hermanos. Digamos que eran meses, tal vez semanas, yo no sé. Yo no sé cuántos animales hubo, porque eso fue antes del diluvio. Y hasta creo que eso incluye dinosaurios. Para que usted sepa, todo que tardó Adán para nombrar a todos. Y después que él hizo todo eso, trabajando, cumpliendo con su deber, se dio cuenta, hey, yo no tengo una compañera, yo no tengo ayuda, doña. ¿Dónde está la mía? ¿O dónde está mi ayuda? Mi compañera. Entonces vemos aquí que él tuvo que reconocer que le faltaba algo. Ahora, él estaba preparado para recibir su pareja. Porque él estaba trabajando primero, y ahora él pudo llegar, poner su trabajo a la conclusión que le faltaba algo o alguien. Él no sabía, nunca vio una mujer. Y Dios, en ese momento, lo puso a dormir, lo operó, cirugía, ¿verdad? Sacó la costilla, y después le presentó la mujer, le trajo al hombre, se convirtió en esposa. ¿Lo piensa usted? A veces nosotros vivimos. ¿Cuándo es que oramos por algo? Cuando vemos la necesidad. Si tú no ves la necesidad, pues no. Pero aún en la iglesia, veamos necesidad y oramos. Tengo una lista de oración. Señor, necesitamos un pastor asociado. Señor, necesitamos un hombre de sonido. Señor, necesitamos... Ya cumplió con la ven, gloria a Dios. Pero, ¿cuándo nos damos cuenta? Cuando vemos la falta que hace. Y oramos. Pues él se dio cuenta que le faltaba algo y se puso a orar. Si no, nunca hubiera apreciado a Eva. Si no hubiera pasado todo ese tiempo sin ella. Y Dios estaba preparando a Adán para recibir a su mujer. Pues yo digo, eso no se ve en capítulo 1. Capítulo 2 es un resumen dándonos a entender los detalles. Pues sí, Dios hizo los animales y el Señor en 6 días, perdón, Adán en 6 días. Pero después, ¿cuántos días para nombrar todos esos animales? Y labrar el huerto. Entonces, el segundo, vemos aquí principio establecido, fue la responsabilidad de la familia. Y Dios ha dado una responsabilidad al hombre y después a la mujer. ¿Para qué? Para llenar la tierra. Tantas palabras. 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vemos aquí todas esas cosas que están pasando. Ahora, mira 2:23. Dijo entonces Adán, ahora Adán está hablando, ahora está nombrando que nombró a todos los animales, ahora va a nombrar a esta, pues no sé lo que es, pero me la dio, ¿qué le voy a llamar? Pues aquí dijo. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, en hebreo no suena bien, Isha, okay, pero bueno, porque del varón fue tomada. El varón, ¿soy varón? Es varona. En inglés, en un sentido, man, woman, ¿verdad? Es decir, la mujer salió del hombre, hombre, mujer. Entonces, pero después vemos aquí la narración, muchos creen que es Adán que lo dijo, yo no estoy seguro si es Adán o nada más Moisés que lo escribió, pero dice, por tanto dejará el hombre a su madre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hermanos, aquí vemos la formación de la primera familia. Pero con esa formación de esa familia, Dios también instituyó ciertos principios, ¿ok? Ciertas verdades. ¿Y qué es? Vamos a la conclusión del mensaje. Y ahí vamos a ver. Dios está muy interesado en nuestro matrimonio, cada uno aquí. Y Él demandará de nosotros por el trato de nuestros cónyuges, ¿ok? Y de nuestros hijos. Tal trato debe de ser un reflejo, debe de reflexionar, reflejar más bien el trato entre Cristo y su iglesia. Pero vamos a ver aquí primero el mundo y toda su esplendidez, su magnificencia, fue creado para el hombre. Por eso Dios dejó por último, después que terminó todo, una lluvia no vino hasta que el hombre fue puesto en el huerto. So, el mundo fue creado con todas sus, piensa en las cosas más hermosas que tú puedes imaginar. ¿Te gusta la playa? Y ver la bajada y subida del sol en una playa, qué hermoso. Escuchar las ondas, escuchar los pájaros. ¿Tal vez te gusta estar en las montañas y ver las estrellas? ¿Tal vez te gustaría visitar una de las cataratas de Niágara? Son muy bonitas, de veras, es hermosa, es una cosa que se debe ver una vez. ¿Tal vez tú quisieras ir a ver el desierto allá en Arizona? Es muy bonito, todo tiene sus diferentes cosas, pero Dios dice, todo eso no se compara con el hombre. Todo eso lo hice para el hombre. ¡Qué hermoso! Lo hizo para nosotros. Y el hombre sí es mayordomo de este mundo. No lo ha cuidado muy bien, pero él es el mayordomo de este mundo. Yo no estoy totalmente en contra de leyes para cuidar el medio ambiente. No estoy en contra, es cuando quieren adorar y abrazar un árbol y adorar el mundo y destruir familias porque tienen que cuidar del mundo cuando es pura exageración. ¿Ok? Pero hay que cuidar del mundo, eso sí. Por eso a mí me gusta tirar basura por el carro. Tú crees, más es un papelito, no. Tíralo en tu casa. Pero está sucia la ciudad, no tienes que agregar el mugre, tú no eres un cochino. Tú eres hijo de Dios. Tira tu basura en la casa. Busca una bolsita en tu carro, tírala. Cuando llega a la casa, ahí tira la bolsa. Pero no anda suciando las calles. Tú eres un hijo de Dios. No anda contribuyendo al mugrero que está en las calles. Bueno, eso no es mi opinión. Yo creo que es del Señor. El mundo es de Él. ¿Por qué lo quieres ensuciar? Y vemos también la necesidad de trabajar, que la necesidad de trabajar no es parte de la maldición del pecado. Adán era labrador antes de que era pecador. Adán era guardián de los animales, mayordomo de este mundo antes que había caído. No es pecado trabajar. El problema ahora es que sudamos y sufrimos. Antes era un placer trabajar. Voy a decir algo, hermanos. Algo que dijo Trump que me gustó mucho. Debe caer bien lo que dijo en eso. No todo, pero eso sí. Me dijo, yo casi no agarro vacaciones. Le preguntaron, ¿por qué? Porque a mí me gusta lo que estoy haciendo. Porque voy a agarrar vacaciones, dejar de hacer lo que me gusta. Me gusta trabajar. Se levanta temprano, duerme 3-4 horas por noche y trabaja todo el día. Flojo no es. A esto no le cae bien el hombre, pero nadie le puede acusar que es flojo. ¿Y sabe qué? El presidente que tuvimos cada vez está en el golf, jugando golf. ¿Qué es eso? Y cuando se cansó de jugar golf, agarraba vacaciones. Agarró 19 vacaciones en 4 años. ¿Ok? Trabajó tan duro ese hombre. Y cada vacación costó millones de dólares que nosotros pagamos con los impuestos. No era así. No había vacaciones en aquel entonces, porque la vida era una vacación continua. Era un placer. Es como algunos de ustedes trabajando. Mire, algunos de ustedes les gusta pintar, ¿verdad? Oh, me encanta pintar. A mí no. ¿Ok? Si me ven pintando, es por dos razones. Porque hay necesidad y no puedo pagar a alguien. Entonces ahí estoy pintando. A mí no me gusta pintar. ¿Ok? Si a ustedes les gusta pintar, mi respeto. ¿Sabes qué bueno? Hay otros que les gusta arrancar jardín. Y se agacha la rodilla y está trabajando, arrancando hierba mala. Pues a mí más o menos, pero no tanto. Pero mejor que pintar. Pero a algunos les encanta. Cuando a ti te gusta hacer algo, tú no lo ves como trabajo. Y así era antes. Entonces hay que pensar cómo era la vida antes de la caída. La necesidad de trabajar no es parte de la maldición. Pero cuidado, que no seas un trabajónico y andas obsesionado más para olvidarte de tu familia y nunca te ven en casa. Eso está mal. ¿Ok? Dios también dio un día de descanso. Esté en casa con tu familia, adora al Señor. Aprovecha de tu familia, especialmente tus hijos antes que crezcan. Otro punto. Cada esposo debe de considerar a su esposa como tesoro dado a él por el Señor. Por cuestión de tiempo no puedo ahora, pero si ustedes miran bien, Dios trajo la mujer al hombre. Eso es lo que dice. En Malaquías 3:17 dice que el Señor nos considera como tesoro especial. Si la Biblia le dice en Efesios también capítulo 5 y otras partes, que así como Cristo ama a la iglesia y trata a la iglesia, así el marido debe amar y tratar a su mujer, pues si Cristo dio su vida por nosotros el tesoro, debe ver a nuestras esposas como tesoro. Y hermanos, las hermanas no me pagaron para decir eso. ¿Ok? Eso está en la Biblia. ¿Ok? Que dice que la esposa debe ser un tesoro especial para el marido, porque es lo que es la novia
para Cristo. Es su tesoro. Y él halló esa perla muy especial y fue y dio todo por comprarla. Él dio su vida por comprarnos, hermano. Entonces, gracias a Dios por estas enseñanzas que encontramos en la Biblia. Por eso dice que las herencias y las casas son de los padres, mas de Jehová la mujer prudente vale más que los otros tesoros. Es muy importante entender eso. Y ahora, yo sé que a veces, muchas veces, algunos hermanos no consideran sus esposas como tesoros. Yo entiendo eso. Pero el hecho, hermanos, que Dios las dio, vino del Señor, es tesoro. Pero lo que falta es que tenemos que verlas como tesoros y no como dolor de cabeza. No hablando a nadie aquí, nomás estoy hablando. A ver. Ahora, el deber de cada hombre, es el deber de cada hombre trabajar y proveer para su familia. En 1 Timoteo dice, el que no provee por los suyos, especialmente, mayormente los de su propia casa, es peor que un infiel. Y en Tesalonicenses 3 dice, el que no quiere trabajar, no poco coma, que muere de hambre. Eso está en la Biblia. Es muy importante entender eso. ¿Por qué? Dios creó un labrador antes que un esposo en Adán. Dios estaba dando un modelo, un patrón a los hombres. Hey, quieren casarse, quieren una mujer, póngase a trabajar primero y demuestra que todavía no viven de papá y mamá y que todavía no viven del gobierno y póngase a trabajar y proveer para los suyos. Si tú no puedes proveer para ti mismo, ¿cómo te vas a casar? Dice, es que los dos viven más barato dos que uno. No, nada más barato, tenlo por seguro que no es. Doble comida, doble ropa y muchas otras cosas. Es muy importante eso. Antes de ser marido, un hombre, cualquier joven, escúchame, debe ser un trabajador. Si tú eres un flojo que no trabaja, tú no mereces una mujer. Y pobre la mujer que se casa con un mantenido como usted. Piénsalo. Es bíblico. Yo no estoy... A ver, puede ser que estoy hablando un poquito tosco y directo, pero si no, ¿cómo vamos a captar la verdad? Está en la Biblia eso. Es muy importante entender eso. Hay muchos niños casándose. Niños de 30, 40 años. Casándose. Y creen que se casaron con una madre, no una esposa. Por eso Dios esperó para darle una mujer. Hasta que Adán estuviera preparado para recibir a una mujer. ¿Qué mejor que un padre como nuestro Padre Celestial? Él sabe lo que hace. Y por último, Dios estableció a la familia para llenar la tierra de seres santos que reflejan su santidad en todo lugar. Por eso Malaquías 2:15 dice, Dios quería una descendencia real, santa. Vale, acabamos de tener ahorita una dedicación. Y yo no lo planeé así, yo sé lo que voy a predicar, y yo no puedo... Salió así, estaba una pareja aquí, a 20 años, dedicando a su niña. Pues qué bueno, eso es muy bonito. Y ojalá, y confiamos que sí, que sus hijos hijas van a crecer en el camino del Señor. Pero todos nosotros tenemos la misma responsabilidad. Eso es la idea del Señor aquel entonces cuando Él hizo a Adán, para que Adán tuviera hijos santos y que se llenara la tierra de hijos santos, reflejando al Señor en su comportamiento. Ese es tu deber y mi deber como padre y madre. De destruir a nuestros hijos, que salgan de nuestras familias, de nuestros lomos, que salgan hijos, familias cristocéntricas. Entonces, el Señor, Él dijo, yo puedo haber hecho muchas mujeres y muchos arañas, yo quería una descendencia. Ahí está Malaquías 2:15, ahí explica. Dios nos llamó, hermanos, a criar hijos a su imagen. Todos son hijos. Todos somos creados a la imagen de Dios, pero no todos estamos en la imagen de Cristo, su Hijo. Solo los que somos salvos. Y Dios nos está moldeando conforme a la imagen de Cristo. Pero Dios usa a los padres para también enseñar a sus hijos. ¿Por qué hay padres que ni miren sus hijos siguen a Cristo? O si tiene tres o cuatro más uno, otros están en el mundo. ¿Por qué? Porque estamos fallando. No hemos aprendido desde Génesis. Porque el Señor habló del matrimonio. Él dijo, en el principio no era así. Hablando de Mateo 19 y en Marcos también, cuando le dijeron del divorcio, la carta del divorcio, él dijo, cuando Dios hizo una pareja, Él hizo una pareja, un hombre y una mujer. Déjame decirles, mi mensaje hoy no es moderno, no va bien con la creencia del día. Las feministas no van a querer eso, pero déjame decir la verdad. Lo que necesitamos hoy son más hombres cristocéntricos, más hombres que tienen control de sus hogares, que tienen sus hijos bien sometidos. Perfección no hay, pero necesitamos hombres entregados a Cristo, hermano. ¿Y sabe qué? Bueno, pues seguro, las mujeres bajo este techo, por lo menos, yo sé, estoy seguro, es lo que desean, hombres que siguen a Cristo. Y hay mujeres aquí, yo sé, divorciadas, mujeres solteras, que tal vez perdieron sus maridos o no tienen porque no han seguido a Cristo. Pues ahora, no repite el mismo error, busca al Señor. Busca un hombre que de veras su deseo es de seguir a Cristo. Porque he descubierto algo. Cuando tú amas al Señor, todas las demás cosas son secundarias. Se van a resolver los problemas, se resuelven. Cuando tú amas al Señor, cuando Él es tu primer amor, y cuando un padre, una madre, un esposo, una esposa, ama al Señor con todo su corazón, el hogar será bendecido. Y tú dices, yo trabajo, pues qué bueno que trabajas. Yo soy buen esposo, está bueno. Pero, ¿conoces a Cristo? Porque hasta que tú no conozcas a Cristo, tú vas a caer como Adán cayó, como Eva cayó. Es lo que vamos a ver en capítulo 3. Pero quiero que entiendan, tú no tienes que vivir así. Busca al Señor. Sea un hombre cristocéntrico, un gran varón de Dios. Y vas a ver que Dios, cuando tú le honras en eso, Él te honrará también como padre y como esposo. Y tu hogar será bendecido. Yo pido a los encargados que pasen, por favor. ¿Sabes lo que necesitamos? Orar más con otras familias. Yo reconozco que nadie aquí es perfecto. Nadie, comenzando con el pastor. Pero todos podemos buscar al Señor más de lo que hemos buscado hasta ahora. Voy a poner de pie, hermanos.